Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bienvenidos al podcast de la Católica. El tema que te proponemos hoy nos parece urgente, porque realmente es urgente buscar soluciones al problema, sobre todo de la violencia, ¿no? Los conflictos que se llevan al extremo. Uno de los campos de esta batalla donde se juegan estos conflictos y se llevan al extremo es el deporte, y hay que buscar una solución para eso. Barra bravas violentos, deportistas, futbolistas profesionales que también a veces lo son, hasta una mujer árbitro hace pocos días aquí en Córdoba soportó la violencia de un jugador de fútbol. Aquí en Córdoba, hace unos meses atrás, tuvieron que suspender la práctica deportiva de las inferiores de los clubes, las ligas inferiores, por violencias entre los propios chicos y sus padres. Entonces, es importante generar una cultura de paz en el deporte. Y para eso, para contarnos cómo han hecho ellos su propia experiencia, han venido desde Barcelona, aquí en la Argentina, Córdoba puntualmente, Marina Caireta Sampere, máster en Educación Ambiental, posgraduada de Cultura de la Paz por la Universidad Autónoma de Barcelona, con reconocimientos internacionales, autora del libro La Educación para la Paz y la Convivencia en el Marco Escolar, y también está hoy aquí en nuestro podcast Andrés Barrientos Triay, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, entrenador de hockey, coach deportivo, que trabaja como formador, como coordinador y educador en programas de deporte social con infancia y adolescencia, tanto en Cataluña como en varios países de Latinoamérica. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí. ¿Cómo les va? Buenas. Bienvenidos.
Muy bien, gracias.
Bueno, la primera pregunta, ustedes vinieron a Córdoba, decíamos recién, para hablar de cultura de la paz en el deporte, ¿no? Pero me gustaría que primero nos cuenten, ¿no? ¿Qué es para ustedes cultura de paz? ¿De qué hablamos? ¿Qué expresa? ¿Qué expresamos hoy cuando decimos cultura de paz?
Bueno, pues hay muchas posibles definiciones, pero a mí me gusta aquella que parte de la idea que la paz es el horizonte que nos marcamos, el objetivo donde queremos llegar, la utopía, pero al mismo tiempo, e importantísimo, la manera como lo hacemos cada día, el método, el qué hacemos aquí ahora constante para construir relaciones de respeto y cooperativas entre las personas y estructuras justas y equitativas en el ámbito, en cualquier nivel social, desde un grupo, un equipo de fútbol hasta el mundo mundial. Entonces, la cultura de paz es cuando naturalizamos estas formas de hacer las cosas, cuando a mí me parece lo más normal. Me parece normal comunicarme contigo de forma no violenta, que eso implica muchos hábitos. Me parece normal tratarte con respeto y no tolero que no se te trate con respeto. Y ahí, cuando pasan estas cosas, me siento muy incómoda. Eso sería cuando hay una cultura, ¿no? Cuando las cosas fluyen, el grupo no admite según qué.
Claro. Marina, ¿y qué valores se ponen en juego en la cultura de paz?
Pues mira, esto es que te digo, ¿no? Básicamente el respeto, la cooperación, la justicia, la equidad, la no violencia escrito junto como sustantivo. Es decir, no solo que no haya violencia, sino que actuemos de forma no violenta delante de la violencia. O sea, eso es complejo, es el método. Y bueno, hay referentes como Mandela, Gandhi, ¿no? De no soy pasivo ante la violencia, sino que actúo contra la violencia, insisto, de forma no violenta. Que eso no quiere decir que yo no reciba violencia. Quiere decir que yo no actúo con violencia, y eso es un temazo.
Qué difícil, porque un adulto que a lo mejor está preparado para eso le resulta más fácil, pero qué difícil para un niño, ¿no?, que por allí recibe un gesto de violencia en su contra y no tiene otro mecanismo u otra sustancia que reaccionar de la misma manera. ¿Cómo se trabaja eso con los niños, con los menores?
Bueno, por eso están los educadores, ¿no? O sea, el reto está en que las personas que educan, las personas adultas que educan, tengan claro el qué, porque a los chicos y chicas, a los niños se les tiene que acompañar en ir agarrando esta forma de comportarse, en ir viendo lo que sí está bien, lo que sí vale y lo que no vale. Y las consecuencias cuando se hace lo que sí vale y qué cosas bonitas nos pasan y cuando se hace lo que no vale y qué cosas malas nos pasan. Y ahí no tolerarlo, ponerle conciencia y ponerle responsabilidad en asumir que igual pasan cosas que se tienen que reordenar.
Yo en la práctica lo explico en forma de Y, ¿no? Es decir, ofrecer una alternativa para que el niño y la niña puedan elegir. Si solamente hay un camino, no hay decisión posible. Entonces, a veces esto genera resistencia en los adolescentes porque ellos, para adaptarse y ser integrados en la sociedad que les ha tocado, necesitan reproducir comportamientos violentos. Y uno les dice que hagan otra cosa distinta y eso les genera mucha inseguridad, ¿no? Y aparecen comportamientos a veces desafiantes, retadores, que forman parte del rugido del león ante el cambio, ¿no? Justo es el paso previo. Yo les digo, ¿no? Porque uno tiene que ser firme en la construcción de paz. Esto hay que aclararlo. Ser un constructor de paz no implica ser un blandito, ¿no? Hay que tener mucha firmeza. Y yo interpelo con mis alumnos, discuto y les digo, cuando ellos argumentan que en su club no es así, o en su barrio no es así, o en su casa no es así, yo les digo, está bien. Les digo, yo no me meto en tu club, pero no me metas tu club en mi clase. Aquí vas a aprender otra manera de hacer deporte y de convivir, para que luego tú elijas.
O sea que hay reglas puntuales también que hacen a la cultura de paz.
Sí, hay principios que se aprenden sobre todo en el día a día, en la práctica.
Hablábamos fuera de micrófono de un concepto, de la provención, que para mí es nuevo. ¿De qué se trata?
Bueno, Marina es la especialista en este tema, yo soy el que aplica en la práctica y se trata de proveer al grupo de las herramientas necesarias para sostener lo inevitable que es el conflicto. Recién hablábamos antes de que no es lo mismo abordar un conflicto en un ambiente tóxico, de relaciones tensas, donde los patrones de comunicación son agresivos y si ahí sucede algo, pues abordar el conflicto con esa tensión, con ese ambiente, va a ser completamente distinto. Así creamos un ambiente distinto. Ahora bien, ¿cómo se crea un ambiente?
Bueno, la cosa es que cuando pensamos en prevención, habitualmente queremos prever cosas que no queremos que ocurran, ¿no? Accidentes, incendios, enfermedades. Entonces, si nos ponemos las gafas de prevenir conflictos, el problema es que vamos a evitarlos. Entonces, como el conflicto es inherente en las personas, no se trata de provocar más conflictos de los necesarios, ni mucho menos. Es decir, sí que hay prevención en el sentido de hacer las cosas que se repiten, cambiar la forma de hacerlas para evitar situaciones. Pero como va a haber conflictos, la propuesta es ponernos unas gafas, un enfoque de abordarlos de forma no violenta. Entonces, la prevención busca un poco eso. Dice, bueno, nada es neutral en la vida. Si tú quieres que pasen ciertas cosas, tienes que prepararte para que pasen estas. Y si no, van a pasar otras. No es que no pase nada.
Claro.
Es que van a pasar otras.
O sea que el docente, el entrenador, el formador, tiene que hacer también un ejercicio para detectar antes los posibles conflictos que suelen que pueden darse en el grupo.
Que
digo,
se darán.
Es una tarea complicada, digo.
Que
¿no?
se darán. Por eso nosotros insistimos en formar al profesorado en un líder de grupo, en un dinamizador de grupo, porque el aprendizaje en un ambiente grupal pacífico es mejor que en otro y en el aula se convive. Hay convivencia, por lo tanto habrán conflictos, pero muchos maestros no han sido formados en el aprovechamiento de estos conflictos como oportunidades, ¿no?
Pero no solo es que el profesor o la profesora se entrenen en agudizar su mirada y su presencia para darse cuenta de los malestares. Esto sería una parte, pero la prevención lo que hace es vamos a crear un grupo cohesionado. Y ahí es una estrategia de generación de aprecio mutuo, de conocimiento mutuo, de confianza mutua, de implementar una comunicación no violenta, de poner en práctica la cooperación como estrategias para que el grupo se constituya como un grupo cooperativo, como un equipo en el cual haya unas reglas del juego y una forma de funcionar y relacionarse que cuando pase algo que genere tensión haya la red, ¿no? de sostenimiento de esto que permita gestionarlo sin miedo.
Claro. ¿Esto funciona para los niños, para los adolescentes y también puede funcionar para los mayores?
Y tanto, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con un colectivo de los maestros, maestras de un centro educativo, como todos juntos es la mejor manera, porque ellos lo experimentan en ellos y cuando uno lo experimenta en su nivel, le es mucho más fácil aplicarlo en niveles inferiores, ¿no?
De todas maneras, la primera pregunta que yo les hago antes de proseguir con una formación, cuando nos invitan, les hago dos preguntas. Primero, ¿estáis dispuestos a ir más allá de la enseñanza de vuestra propia asignatura? Si es que no, es que no, no pasa nada. Todo eso que sabemos. Pero es importante que respondan a esa pregunta con un sí, si quieren integrar lo nuevo. Porque si solamente vas a enseñar geografía, pues no vas a querer ver otras cosas que pasan. Y la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer cambios personales? Porque si eres el mismo, harás lo de siempre con los resultados de siempre. Entonces son dos preguntas que para mí son previas a integrar a cualquier persona en cualquier formación y respeto el no. Es preferible que no vengan si no responden con dos sí a estas dos preguntas antes de que estén a disgusto o a desgana. Y esto a su vez implica un cambio en la dirección. Yo le digo al director, no te lo tomes a mal si alguna parte del profesorado no quiere venir. Es mejor trabajar solamente con la gente que responde que sí a estas dos preguntas.
En España, en Cataluña, donde viven y realizan sobre todo su trabajo, ¿están los docentes y los profesorados que preparan a los docentes al tanto de estas circunstancias, de estos desafíos que tienen hoy?
No sé si te entiendo, si te refieres a si conocen estas herramientas.
Sí, y si dan respuestas que están a la altura de las circunstancias actuales, de los conflictos que se dan actualmente en la sociedad, en los institutos, en las instituciones donde ustedes mismos trabajan. Me contabas vos, Marina, que trabajan sobre todo en ambientes muy complicados con chicos de distintas religiones, de distintos sectores sociales.
Sí, hay de todo un poco. Hay centros educativos que están por ello y que están introduciendo herramientas muy interesantes. Yo estuve, por ejemplo, antes de venir en uno que hay un trabajo muy potente del equipo de profesorado para introducir la transformación del conflicto de forma positiva. Y estuvimos haciendo un proyecto para introducir también una cosa que tiene que ver con las preguntas que nos formulabas previamente, que es cómo abordar temas controvertidos. Que esto haya temas vinculados a la polarización tiene mucho recorrido, ¿no? Trabajamos la transformación de conflicto en el ámbito esportivo, pero la transformación de conflicto en un nivel más amplio implica también aprender a convivir con la controversia, con la diversidad de maneras de ver las cosas, ¿no? Y entonces ahí también hay un recorrido. Y este centro, por ejemplo, decidieron incorporarlo y ahora van a arrancar con el proceso, ¿no? Pero como decía, son procesos de aprendizaje para el profesorado que implican un poco de tiempo, entonces poco a poco.
Y también para los padres, me imagino, ¿no? Porque muchos de estos conflictos los traen a la escuela los niños desde sus propios hogares. ¿Con los padres trabajan también? ¿Tienen algún tipo de contacto?
Sí, bueno, a veces nos piden, ¿no? Charlas o... Lo que pasa es que el nivel de trabajo es menor. Pero sí que indirectamente yo creo que al profesorado le toca trabajar con las familias, entonces el profesorado preparado pues tiene herramientas para influir en las familias. Andrés, por ejemplo, en la Liga Escolar también de forma indirecta también trabaja con familias, es decir, al final, y cuando trabajas con los chicos y chicas es difícil, pero también hay casos de que ellos al tener distintos referentes también llevan cosas para la casa, ¿no?
Andrés, ¿cómo es tu método en la práctica, en el campo de juego con los chicos y chicas que hacen hockey puntualmente allí? Uh-huh. Nos comentabas qué pasa cuando antes de comenzar el partido, uh-huh. ¿Cómo es el diálogo que tenés con ellos?
Bueno, llevo la misma estructura del entrenamiento, que se entrena el doble o el triple de lo que se juega, y un día me pregunté, bueno, ¿y por qué no educamos también en la competición, que es cuando más cosas pasan, ¿no? Entonces, tomando conceptos de Marina, que ella dice que todo lo que sucede, sucede dentro de una estructura, ¿no? La estructura es lo sólido, la manera de hacer las cosas, lo de siempre, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer dos reuniones, una antes del partido y una después, que no te van a hacer caso, que no te van a escuchar, que solo quieren jugar. Bueno, le digo, ya veremos qué pase, ¿no? Y no, nada que ver. Es decir, si uno tiene la habilidad de hacer preguntas rápidas, cortas, en 5 minutos, preparar el futuro, preparar lo que queremos que suceda, pues los chicos y chicas acceden de buena gana. Yo tengo vídeos espontáneos hechos allí, ¿no? Y se trata sobre todo de hablar poco, preguntar mucho y escuchar muchísimo.
¿Qué les preguntas?
Cuatro preguntas y con un bonus al final, ¿no? Al principio pregunto, ¿qué esperan del partido de hoy? Y ellos te dicen, ¿no? Que sea amigable, te dicen en palabras infantiles, que sea respetuoso, que sea limpio y que sea divertido casi siempre, ¿no? Lo he preguntado en México, Guatemala, Perú, en Barcelona, en todas partes. Casi siempre sale lo mismo, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es, ¿y cómo lo podemos conseguir? Pues ellos van poniendo ejemplos de cosas y yo me quedo con dos o tres. Tengo que estar muy atento ahí, ¿no? Vale, entonces vamos a parar cuando alguien se hace daño, vamos a levantar la mano si alguien hace falta y nos vamos a decir la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, genial. ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos? Dicen ellos. Wow, entonces el partido será violento, será difícil, habrán mentiras y trampas. ¿Y qué va a pasar si sí lo hacemos? No, será distinto, será mejor. Vale, listo, dense la mano y a jugar. Entonces el partido juega. Y además hago otra cosa durante el partido que le explico después. El partido se juega con total intensidad, por decirlo así, y luego hago las mismas cuatro preguntas, pero en pasado. ¿Qué queríamos que sucediera? ¿Sucedió? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cómo nos sentimos cuando sucedió? ¿Cómo nos sentimos cuando no sucedió? ¿Vale? Y al final, consejos mutuos de mejora. ¿Qué consejos de mejora le darían al otro equipo, ¿no? Porque y les explico, ¿no? Que si el otro equipo mejora, tú también tienes que mejorar, ¿no?
Claro.
Y pasan cosas maravillosas y el partido termina con otro saludo, de modo tal que se reconocen como personas que solo tienen camisetas distintas.
Yo les propongo a los dos un ejercicio porque mientras te escuchaba me venía a la mente esta imagen que tenemos muchos argentinos hoy de este partido de fútbol donde aparece un jugador y le pega una trompada a una mujer que es árbitro, que era el árbitro de ese partido, ¿no? Y cae ese hecho de violencia. ¿Cómo se podría trabajar eso? Es difícil la traspolación. Vos trabajás con niños y adolescentes y esto es gente adulta que trae otros problemas también, ¿no? Pero ¿te parece que el modelo da también para aplicarlo en episodios como este?
Sí, por supuesto. No, yo voy más allá también, ¿no? Porque además de una contención clara y unas consecuencias meridianamente claras, a las cuales también hay que darles visibilidad, porque entendemos que a veces los medios de comunicación le dan más visibilidad a los hechos que al futuro, que a lo que sucede, que a las consecuencias que esos hechos tienen, cuando pueden ser altamente ejemplificadores y también educar a través del periodismo, ¿no? Es decir, no, tenemos la sensación de que solo se publican lo que sucede y luego no, quizás no siempre hay un seguimiento de eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, límite, contención y consecuencias. Si no, caemos en la impunidad, y la impunidad es una de las cosas que más violencia genera por la rabia que da. Si yo pago impuestos y tú no, es injusto. Pero si a ti no, encima no te pasa nada y pavoneas de no pagar impuestos y de lo bien que te va, pues más rabia me da, ¿no? Es sumamente injusto, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. Pero nosotros ampliamos un poquito la mirada y no nos quedamos solamente en el enfoque punitivo, sino también en un enfoque restaurativo. Porque ese muchacho que anoche le pegó tuvo un rapto emocional, un secuestro amigdalítico que decimos a veces, perdió los papeles, se detonó, ¿vale? Pero eso no lo debería condenar de por vida. Si nosotros creemos en que esa persona puede reinsertarse y reintegrarse con un proceso educativo que, por ejemplo, también pase por arbitrar él, y durante un tiempo bastante prudencial, unos 6 meses, pero lo que lo haga con dignidad, sin humillación. Que sea un referente social, es decir, sí, estoy aquí porque hice lo que hice, pero mi intención es cambiar. Imagínense esa persona, si le das una segunda oportunidad, se transforma en un colaborador de primer orden, ¿no? Entonces, límite, contención, consecuencias, en primer lugar, pero no debería ser el único enfoque. Nosotros creemos en el enfoque restaurativo. Marina trabaja muy bien los círculos restaurativos, que es darle una dimensión humana a la justicia y permitir que esa persona también pueda expresarse y explicar por qué hizo lo que hizo. Seguramente también es víctima.
A mí hay un concepto que también me parece interesante lo que estamos hablando, que es el de poder aplicar políticas de paz. Entonces, yo sí creo que el fútbol de primera división podría introducir elementos de esos, ¿no? Eso que Andrés está experimentando en el ámbito escolar, ¿no? O hay deportes que son mucho más pacíficos que otros, ¿no? Entonces, ¿por qué no sacamos lecciones? Al final, si tú entras a la autopista, como le llaman, ¿no? La circunvalación, tienes que ir con el cinturón de seguridad y no te lo cuestionas. Te ponen una multa y cuando has pagado dos dices, ya no me van a pillar más. Entonces, fíjate, ¿no? Que si generamos maneras de funcionar estructurales, al final las personas pues nos adaptamos seguramente y eso, y cuando lo naturalizamos ni no lo cuestionamos, es una cultura. Entonces, las políticas de paz es un ámbito de trabajo, existe, ¿no? Como hay políticas militaristas y por ahí va, y en Europa últimamente esto se está amplificando demasiado, hay políticas de paz. Y se tiene que investigar y se tiene que apostar por ellas, porque al final, como decía él, todas las personas queremos vivir en paz.
Qué lindo con lo que estás terminando, ¿no? Todos queremos vivir en paz. A veces pareciera que en la vida cotidiana, en el ritmo, en la locura, en el vértigo, no nos damos cuenta. Sin embargo, está allí. ¿Alguna historia que se acuerden ustedes, que de algún niño, niña, adolescente, que haya podido entrar en este círculo restaurativo que le llaman, alguna historia familiar?
Sí, yo tengo varias. Yo viajo a México a menudo y dejo mi grupo en manos de un sustituto joven, y cuando vuelvo me dicen, Hugo le pegó un palazo en la espalda a Maxwell, donde había mucha multiculturalidad, este chiquillo era de Puerto Rico. Yo no entendía absolutamente nada. Digo, ¿qué Hugo? Pensaba que era un conflicto entre niños. No, Hugo, el profesor. No podía creer. Y me pareció tan sumamente grave, tan importante, que esto es otra cosa que hay que ser firme. Y es parar de entrenar. Yo he estado 4 entrenamientos seguidos. Oye, ¿dónde están los sticks? ¿Dónde están los palos? Hoy no hay hockey. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. Y así 4. Y muchos ejemplos se me vienen a la cabeza porque la pregunta es muy buena. Referente a este, ¿qué hice? Un círculo restaurativo con Hugo, que fue el agresor, con Maxwell, que fue quien recibió, y en 35 minutos, haciendo las preguntas adecuadas, donde cada niño reciba el palo de la palabra, que te da una posibilidad de poder expresarte. No es aleatorio, porque al final ahí siempre hablan los mismos, aunque aleatorio es otra posibilidad de hacer un círculo, ¿vale? La forma secuencial, todos tienen la oportunidad de hablar, aunque no es obligatorio hacerlo. Si tú no te sientes a gusto, pasas el palo de la palabra, y lo que suele suceder es que cuando los demás hablan, tú te inspiras y pides la palabra después y tienes derecho a recuperarla. De esa manera, ante una sola pregunta responden 20 niños y cambias la pregunta y otro. 20 opiniones y otros y otros. Entonces vas construyendo paz a partir de qué pasó según tú, por ejemplo, cómo te afectó esto, como a mí. Yo lo hice con niños de sexto de primaria. ¿Qué queréis hacer con esto? Es otra buena pregunta. Resolverlo, cambiarlo, transformarlo, que no se repita. En fin, ellos tienen las respuestas si tú haces buenas preguntas. Y en 35 minutos se dio una reconciliación real, entre estos dos, estas dos personas, y pudimos volver a entrenamiento. Otra anécdota, me permito explayarme yo. Una vez, hace 2 meses, tuve que parar en una pelea de padres. Yo estaba arbitrando un partido y escuché una discusión que subía de tono. Un papá de mi equipo, al cual apenas conocía, y una mamá que era la responsable del patio donde se jugaba el partido. Voy y me digo, por favor, que hay niños. Que no puede ser, porque esto, claro, y la cosa iba mal a peor, ¿no? Entonces yo paro el partido, ya me meto ahí, y la cuestión era, bueno, no vine a cuento, ¿no? Entonces yo conseguí una paz ahí, conseguí que bajaran los decibelios, conseguí un acuerdo, porque eres tú, ¿eh? Porque eres tú, me decían. Pero sí, bueno, en fin, no quiero entrar en detalles, pero sucedió eso. A los 15 días, en entrenamiento del cole, viene un tutor y me dice, Quique no va a formar parte del entrenamiento hoy porque se ha peleado hace 10 minutos, niño de quinto de primaria, 10 años. Bueno, le digo al tutor, aprovecha para tener una conversación con los dos que se han peleado. Bueno, en todo caso te los mando a ti. Bueno, no, sucedió en tu espacio, yo tengo otros 20 aquí, ¿no? Bueno, a los 10 minutos estaba Quique por el patio, todo golpeado y triste, le digo, Quique, ven, intégrate al entreno, ya sé lo que pasó, en todo caso lo hablamos después, pero aprovecha para distraerte un poquito y juega. Haz el entrenamiento, después nos vamos a comer, porque yo como con los niños, porque aprendo mucho de ellos, y lo veo a Quique solo, le pregunto si quiere que me siente con él, me dice que no, como con otros niños y hago el postre con él y tengo una conversación. Le explico lo bueno que sería que pueda hablar, recuperar ese diálogo, explicar cómo se siente, cómo le afectó lo que sucedió. Y Quique me escuchó. Se va a su casa y a la tarde había partido. Cuando vuelve, me dice, he hablado con mi papá sobre lo de la pelea. El papá de Quique era aquel padre que se había peleado 15 días antes en un colegio. Yo digo, wow. Ah, sí, le digo, ¿y qué te dijo? Mi papá me dijo que si a mí me pegan, yo tengo que pegar. Pero me acordé de ti y no lo haré.
Hermoso, Andrés. Ya estamos. ¿Quieren agregar algo más? ¿Sí, Marina? Te veo ahí con ganas de decir algo más. No.
No. Diría muchas cosas más, pero me vas a decir, imagino, que no tenemos tiempo.
Imagino. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por lo que hacen. Gracias por trabajar por la cultura de la paz, no solamente en el deporte, porque está claro que son trabajadores y colaboradores de la paz más allá del ámbito del deporte y de la educación. Hemos hablado de diálogo, de tolerancia, de equidad, de reglas, de firmeza, pero también de cercanía. Solo me queda decir y desear, ¿no?, que ojalá todos también, como cultura, como sociedad, podamos entrar de distintas maneras. El camino lo buscará cada uno en el círculo de la restauración de esta cultura y de este tiempo que estamos atravesando. Gracias, Marina, gracias, Andrés, por venirse
a
tan
ustedes,
lejos.
A ustedes, sobre todo. Muchísimas gracias, Javier. Has estado muy atento en este viaje y te queríamos dar las gracias muy especialmente.
Gracias a ustedes. Gracias, Marina. Gracias por sumarse al podcast de La Católica.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.